Buenos días, buena semana, un nuevo episodio de nuestro podcast, de nuestro show Noches Mágicas. Luis, no te veo en el lugar habitual. O sea, ya estaba un poco asustado. ¿Te fuiste? ¿Por dónde andas? Contanos un poquito los principios del panda. ¿Dónde andas?
No, necesitaba cargar un poquito las pilas.
Muy bien.
Entonces, después del trajín que hemos tenido en las primeras dos fechas de Champions League, más todas las otras responsabilidades, decidimos con mi señora de escaparnos el fin de semana y poder cargar un poquito las pilas para regresar luego, que vos sabés, se vienen 4 semanas a puras noches mágicas con todo lo que tenemos las últimas 4 fechas de la Champions, ¿no?
Sí, me parece muy bien. Siempre hay que recargar las pilas, ¿no? Las baterías,
sí,
en algún momento, especialmente en un año con un calendario tan ajetreado y tan cargado. Me imagino que muchos futbolistas te están envidiando en estos momentos, porque la mayoría de ellos no se puede tomar estos par de días para cargar las pilas, ¿no? Tienen que seguir, bueno, partido tras partido.
No, seguro, así es. La responsabilidad primero.
No, la jefa primero, porque se va a poder... hablando de enojos, había mucha gente, muchos socios del Barcelona enojados por lo que ha pasado con la presidencia de Josep Bartomeu y lo que dejó también, obviamente, su junta directiva en la toma de decisiones. Se llegó a un punto límite hace algunos meses atrás con el deseo claro de Lionel Messi de dejar al club y poniendo como gran excusa el enfrentamiento con la dirigencia y con su presidente.
Claro.
Al final, sin llegar al voto, pero sí por medio del referéndum, consigue el socio del Barcelona el objetivo de provocar que no le quede otra a Bartomeu que presentar su renuncia. Bartomeu estuvo en el cargo poco más de 6 años. Estuvo desde enero del 2014 hasta octubre del 2020. ¿Con qué nos quedamos? O sea, cuando te nombro a Josep Bartomeu, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
La MSN, ¿no? Yo creo que es lo primero que se le viene a la cabeza a la gente, porque fue el responsable de tener al mejor tridente del fútbol mundial en el equipo de Barcelona. Pero yo creo que después de todo esto, Diego, hay que analizar ambos lados, me parece, ¿no? Porque ha dejado un lado negro, también como ha dejado un lado que fue exitoso en diferentes cosas, en lo económico, en la cuestión de marca a nivel global. Tuvo un crecimiento económico gigante también el equipo de Barcelona, como no lo había tenido antes con otros presidentes. Y la parte oscura, ¿no?, que termina dejando es que en esos casi 6 años y un poquito más, 4 técnicos, 5 ahora con Ronald Koeman, para un equipo como Barcelona me parece que es demasiado, ¿no?, después de haber ganado tanto. Pero también hay que ver, como te digo, yo creo que ambos lados, porque como lo dijo él en su salida, de que esto tenía que ver también más con una cuestión política, del voto, de que él estaba dimitiendo, que primero estaba pensando en la salud por todo lo que estaba sucediendo en La Coruña, de que el gobierno institucional de la región había cerrado la ciudad, entonces cómo poder arriesgar a ciudadanos. Entonces dijo que por eso también él estaba dimitiendo, ¿no?
Sí, sí, lo que está pasando en Cataluña, claro, lo que está pasando particularmente en la ciudad de Barcelona y lo que está pasando en el mundo, digamos, no es la excepción. Al final él le culpa un poco al tema del voto y a la decisión tomada por el gobierno, ¿no? A
claro,
lo que ha pasado en el Barcelona, pero bueno, eso es una excusa, ¿no? Yo lo veo como una excusa después de todo lo que se había vivido. Si vamos a la parte deportiva, vos mencionabas me parece, punto más importante de su presidencia, que fue el contar con ese tridente, que lo claro, lleva a ganar todos los títulos en una temporada que se corona, obviamente, por última vez en el 2015 en Berlín, de la mano de Luis Enrique, con el título de la Orejona. contar con Messi, contar con Luis Suárez y obviamente contar con Neymar provocó que en ese momento estuviéramos hablando del mejor equipo del mundo, ¿no? Y para un Barcelona que había de alguna forma en algunos puntos reconstruido después de la salida de Guardiola. En ese no solo estábamos hablando del mejor equipo del mundo, sino que el de Guardiola era para muchos el mejor equipo de la historia por cómo jugaba. Entonces, conseguir que el Barcelona, después de la salida de Pep, llegara otra vez a alcanzar un nivel bastante parecido, bastante similar, como para ser el rey de Europa, creo que tiene un gran mérito en la toma de decisiones. Si lo vamos a observar desde el punto de vista de títulos, son 4 ligas españolas con claro. Bartomeu, 4 Copas del Rey, 2 Supercopas de España, la Champions de la temporada 2014-2015, la Supercopa de UEFA, el Mundial de Clubes del 2015. Esos son los títulos del primer equipo. Entonces, fríamente, título por título, no podemos hablar de que su presidencia fue un fracaso. Todo lo contrario, fue una presidencia muy exitosa si estás hablando de semejante cantidad de títulos en solamente 6 años y medio. Entonces, lo que provoca de alguna manera el fin es a partir de la salida de Neymar, ¿no? Porque estamos hablando de un equipo que se fue deteriorando. Y creo que el punto de partida de ese deterioro fue no solo que Xavi y que Iniesta se fueron haciendo más grandes y ya no eran la misma clase de jugadores, pero yo creo que el punto clave fue el pago de la cláusula de rescisión de contrato de Neymar y lo que se contrató con ese dinero que ingresó por Neymar, que todavía realmente hasta hoy no podemos decir que ha dado resultados. O me equivoco, o sea, o ese no es el punto... El punto de partida del fin de Bartomeu.
No, vas por el camino correcto y eso es lo que lo sabemos todos, ¿no? Pero hay otra cosa también, Diego, de que normalmente la gente o nosotros a veces pensamos solamente del lado, en lo deportivo, del lado futbolístico, porque esa es nuestra responsabilidad, que se ganaron 13 títulos en total en esos 6 años de presidencia. Pero lo que la gente no sabe es de que Bartomeu no solamente es presidente del área de fútbol, es presidente de Barcelona, ¿no? Sí, de la marca Barcelona, en el cual también hay otras áreas deportivas. Y si vamos y sumando todos los títulos, digo que lo terminé sumando antes de la llamada, son 86 títulos que ganó Bartomeu en todas las ramas, incluyendo el básquetbol, que es profesional, ¿no? Sí. Balonmano, que también es muy serio, que también es profesional, que se toma muy en serio también en España. Todos esos títulos
lo ganó. El femenino, el futsal también.
Exacto. Fue una persona que le dio mucha fuerza también al fútbol femenino, que no había tenido ningún apoyo antes de él. Hizo cosas buenas. Pero
lo que pasa es que por lo que se lo juzga más que nada es por los resultados del primer equipo, digamos.
No, seguro.
Sabemos todos que Barcelona es un club muy grande, con muchas actividades deportivas, muchas distintas disciplinas y muy exitoso, como lo mencionabas. Pero a la gente... Al 90% lo único que le interesa, especialmente
es
a los
fútbol
del Barça y que son sí aficionados, es lo que hace el fútbol.
Sí, mira, y lo que decías acerca de esto, de qué se hizo con el dinero de Neymar. Realmente fueron fichajes incomprendibles de cada uno de los jugadores que llegó y que muchos ni siquiera están en el club, ¿no? Hoy en día. Jugadores en posiciones que realmente no necesitabas. Hubo un grave problema en la parte de la administración deportiva de la gente que él tenía debajo de él. Acuérdate, tuvo los nombres que saqué. Primero, cuando llegó, tenía su Bizarreta como director deportivo, ¿no? Luego de ahí, lo rajó a él y trajo a Robert Fernández. Lo rajó a este para traer a Vidal. Y con a Vidal llegó Planes. Entonces, cada uno fue prácticamente destruyendo el equipo bajo la responsabilidad de Bartomeu por las contrataciones, ¿no? De las formas como se hicieron.
Bueno, muchos dicen que la figura de Vidal era solamente un título honorífico, nada más lo que tenía, que realmente su función, no se toma decisiones, era inexistente, claro. No era él el que decidía quién técnico venía o qué jugador se contrataba, que era una especie de figura y nada más. Pero sí.
Y la otra cuestión es de que, como decía al comienzo, que tuvo un crecimiento económico y la marca a nivel internacional tan grande que ingresó mucho dinero al Barcelona. Ingresó mucha plata. El problema es que ahora se va a Bartomeu y está dejando un préstamo en la casa de Goldman Sachs de 850 millones de euros, el préstamo que está dejando. Y es algo que la nueva junta directiva, después en enero, cuando llegue a tener presidente, van a tener que buscar alguna solución para ver cómo hacen nuevos ingresos, ¿no?, para el club, y que puedan, uno, pagar las deudas, porque está endeudado el equipo de Barcelona, sí, y dos, cómo mejorar la plantilla.
Sí, lo que creo también es que bajo esta presidencia de Bartomeu, y le ha pasado seguramente a muchos clubes, no solo al Barça, pero en estos momentos estamos hablando del Barça, los sueldos que paga el Barcelona son tan altos que hasta después le resulta difícil conseguir sesiones de préstamo de algunos de sus jugadores, llevarlos a otro lado si no les está utilizando, porque en ningún otro lado esos clubes de destino están con las arcas llenas de dinero como para pagar lo que está pagando el Barça, aunque el Barça mucho de ese dinero, como lo decís vos, lo haya tenido que pedir prestado para pagar estos sueldos. Entonces eso hace también que las transferencias o los préstamos, las sesiones sean muy difíciles o eran muy difíciles para la presidencia de Bartomeu y para las decisiones que se tomaban dentro del plano deportivo. En definitiva, y como resumen lo de Bartomeu, analizamos la parte humana un poco, la parte deportiva. Ahora, la salida de Bartomeu y su junta directiva es como que, sin saberse todavía qué es lo que va a ocurrir, al aficionado y al socio del Barça le ha devuelto, y esto lo sé por hablar con gente, ¿no?, que quiere al Barça mucho, le ha devuelto la sensación y la idea y la esperanza de que Messi se quede. O sea, sí, viene una cosa de la mano de la otra, independientemente de quién sea el que gane la presidencia al final del Barça, porque hay muchos candidatos, cada uno obviamente con su proyecto, muchos de ellos ya con una idea muy clara de quién tiene que ser el entrenador. Se habla de la aparición de Xavi por el lado de un presidente, de otro habla de la vuelta de Pep Guardiola y de la reunión de Pep con Messi, que casi se da hace unos meses atrás en el City. Ese es el sentimiento que queda, ¿no?, con la salida de Bartomeu, que ahora tal vez Leo cambie de opinión.
Mira, primero vamos por parte. Con esta junta gestora que tiene el Barcelona, ellos la única responsabilidad que tienen, ¿no?, es sacar el voto para elegir a un presidente.
Sí, ordenar
es la única responsabilidad. ¿No? Ellos no pueden contratar nuevo técnico, no pueden arreglar los contratos, no pueden hablar con Messi para que se, tratar de convencerlo.
No tienen el poder para hacer nada.
Absolutamente
lo que
nada.
Es mantener el club hasta que venga la elección.
Tenga el club presidente, ¿no?, que va a pasar por ahí la primera semana, posiblemente de enero, entre el 7 y el 8 de enero. Ahora, con el tema de Messi, yo realmente, Diego, creo que Messi no va a quedarse en el Barcelona. Yo sigo pensando de que, más allá de que venga una nueva junta directiva, va a tener que venir una junta directiva con mucho dinero para armarle un equipo alrededor de Messi, para que vuelva a convertirse en un equipo grande, campeón, como él quiere, y volver a ganar la Champions. Yo creo que el tema de Messi ya, el grupo de Messi lo tiene definido. Yo creo que Messi se va sí o sí, más allá de que los barcelonistas crean que ahora y siempre han creído de que Messi se va a retirar en el Barcelona. Yo soy uno de los que he dicho en los últimos años que no, y lo dije en su momento, ¿no?, cuando después del 8-2, Messi no está contento. Messi sonríe, pero es una sonrisa falsa para mí. Yo creo que por dentro lleva un dolor inmenso de lo que ha pasado en el Barcelona, que a él seguro le va a doler dejar al Barcelona, porque fue su único club. Pero creo, yo soy de los que pienso de que si Messi quiere volver a ser feliz, si Messi quiere volver a disfrutar del fútbol, de lo que mejor él hace, él tiene que hacerlo fuera de Barcelona.
Bueno, son palabras muy fuertes, ¿no?, pensando en que no sabemos todavía quién va a ser el
presidente
del club y si lo puede, porque imagino que va a ser algo prioritario. El día que el nuevo presidente asuma, su primer día, su primer acto tiene que ser levantar el teléfono si es que Messi no está ahí y llamarlo a Leo y pedirle, juntemos, no, hablemos de esta situación. Porque además,
bueno, y es
en enero, como vos lo decís, va a ser en un momento donde ya el mercado, el libro
está abierto.
Está abierto y los jugadores libres ya pueden firmar un precontrato con el club al el que se van a ir una vez que tengan la libertad total en junio, en julio.
Exactamente, por eso yo creo que están tratando de adelantar, por eso con esta cuestión del grupo de la junta gestora, es ahora para acelerarlo porque tienen 3 meses para poder elegir y tener a un presidente. O sea, de aquí a allá, a esa fecha, ya debería tener un presidente del equipo de Barcelona y esa persona, como decís vos, lo primero que tiene que hacer es levantar el teléfono y hablar con Lionel, no solamente con él, pero con su padre y que son los que toman prácticamente las decisiones de todo lo que tiene que ver la parte contractual, ¿no? Y yo creo que lo están viendo por ese punto de vista, que sea entre el 7 y el 8 de enero, por eso mismo, por la cuestión del mercado de invierno.
Bueno, muchos dicen entonces que se terminó la época o el mandato del presidente más nefasto en la historia del Barcelona. Yo no sé, yo no me, si me atrevería a ponerlo de esa manera, pero mucho va a
depender. Pero no es el único que ha renunciado, ¿eh? Porque hay varios otros, Gaspar, Núñez, todos
sí,
esos
todos los, casi todos los últimos.
Y por otros problemas, sí.
Por otros problemas, otras crisis, otros momentos, sin dudas. No es el único, y creo que no va a ser el último en renunciar. Lo que pasa es que yo creo que al final esto de que es el peor presidente de la historia del Barça, mucho va a venir de la mano atado a la posible o no continuidad de Lionel Messi, claro, ¿no? Que seguro. La consecuencia final del mandato de Bartomeu puede existir todavía, puede haber aún sin él siendo el presidente, que es que Messi diga, no, ¿saben qué? No me importa, ya quien viene, me voy.
Exacto.
Eso sería la cereza arriba del postre, ¿no? Para así considerarlo a Bartomeu como el peor de la historia. Ahora, hablando un poquito del equipo y de la actualidad, la semana de Champions, el Barça le ganó a la Juve. Más que hablar de lo que hizo el Barça, a mí me gustaría marcar lo que no está haciendo la Juventus. Una Juventus,
claro.
Se nota que sin Cristiano le cuesta aún más de todo lo que le cuesta ya de por sí con Pirlo. O sea, yo no veo un equipo competitivo, no veo un equipo que ni siquiera haga bien las cosas contra los más pequeños, a los que goleaba, a los que le ganaba con comodidad antes en la Serie A, ahora les cuesta hasta el punto que a veces no les gana. Lo veo a Pirlo a veces perdido en el banco de suplentes. No porque no sepa qué cambio hacer solamente, yo lo veo en el orden o en el plan táctico del equipo y en la posibilidad de improvisar, porque muchas veces tenés que cambiarlo durante el partido. Ahí es donde yo lo veo todavía con una pobre lectura del juego claro. Y en esa toma de decisiones creo que queda de ver. Esa es la imagen que me quedó, digo, después de muchísimo tiempo de un equipo que viene dominando claramente la última década, donde no tiene rival en Italia, ahora veo una Juventus con algunas bajas, eso sí, pero veo un equipo muy vulnerable, o sea, y muy pobre tácticamente hablando. Estamos tal vez en presencia de que esta Champions sirva como un ejemplo, una muestra muy clara de que la Juve, ni con Cristiano Ronaldo, está para ser candidato al título ni de Italia ni de la Champions.
Cuando hablábamos al comienzo, cuando vimos el sorteo y todo esto, sin duda que la Juventus, por todo lo que significa en la Serie A, por lo que ha ganado y lo histórico que es en la Champions League, más allá de que es el equipo que más finales ha perdido,
7 en total.
Sí, siempre es un equipo a tomar en cuenta, ¿no? Pero todo lo que sube tiene que bajar, Diego. El fútbol es así. Un día vas a estar 10 años como el mejor equipo del mundo, el mejor equipo de tu liga, y de repente te vas a caer. Y es parte de la naturaleza, ¿no? Especialmente en el deporte, porque sabemos que no se puede aguantar toda una vida siendo exitoso y ganando todo, porque los otros también van a jugar mejor, se van a querer reconstruir un plantel mejor, mejor condiciones físicas, mejores entrenadores, mejores jugadores. Y entonces eso me parece que es lo que estamos viendo y lo que está sucediendo en la Serie A. Ayer, antes de ayer, me tocó hacer el equipo del Milan. El equipo del Milan es el equipo más joven en toda Europa, con un promedio de 24 años de edad, y eso que tienen a Zlatan Ibrahimovic, ¿no? Con 39 años.
Sí, sí.
¿No? Entonces, es un equipo que se ha reconstruido, está puntero, está invicto. Pero yo creo que la decadencia de la Juve no pasa tanto por Cristiano Ronaldo, aunque es una pieza fundamental, sino que pasa por no tener un técnico de alto nivel, como lo dices, porque Pirlo en esta semana recibió demasiadas críticas y creo que el otro día en el partido yo le decía que hasta Alessandro Del Piero, mira, para que Del Piero salga en la Gaceta dello Sport y decir de que el equipo no está jugando bien, y le aconsejaba a Pirlo del parado táctico que debería poner en la cancha y los jugadores y las piezas y los cambios que tenía que hacer. O sea, significa que hay mucha gente que a lo mejor con mucho más experiencia que nosotros que lo están viendo igual, ¿no? Lo vemos con los mismos ojos, ¿no? De que el equipo no funciona, de que el equipo está mal parado, de que el equipo no revoluciona como lo hacía antes, que le pasaba por encima a los equipos a alta velocidad, que dominaba el campo entero. Este equipo se ha venido abajo. Y creo que después de que será 8 o 9 años, o una década, digamos, una década, es el peor Juventus que hemos visto el otro día ante el Barcelona.
Sí, sin duda. Y además estamos viendo un equipo que, con ese dominio italiano, a los técnicos, incluido claro. Allegri, que la llevó a 2 finales de Champions, que pierde contra el Barça y contra el Madrid, Sarri, el último, o sea, son todos jugados no por ganar el título o ganar el Scudetto en Italia, eso era ya casi claro. descartado, porque lo ganaba con comodidad y era casi la obligación. O sea, el juego de la Juve y la temporada estaba basada simplemente en la Champions League. O sea, un técnico tenía éxito en la Champions y bárbaro, seguía. El éxito claro. no lo ha tenido ninguno, pero por lo menos llegar a una etapa decisiva. Fíjate, Sarri pierde, eliminado por el Lyon, y lo primero que hacen es cortarle la cabeza. Ahora vamos claro. a ver si traer a un ídolo, a un exjugador, a alguien con tanto nombre, con lo que significa el tema de Pirlo para la Juve, le servirá al mismo Pirlo para que no le corten la cabeza ante los pobres resultados. Porque yo, la verdad, sinceramente, si sigue por el mismo camino, yo no me lo veo a Andrea Pirlo terminando la temporada con la Juventus. Me resultaría una gran sorpresa si eso ocurre.
Bueno, lo que pasa es que vamos a tener que ver qué es lo que pasa en la próxima fecha, ¿no? A lo mejor no termina la temporada, a lo mejor no termina diciembre, pero si llega a pasar algo grave la próxima semana, yo estoy seguro de que para la cuarta fecha a lo mejor la Juve tiene técnico nuevo, porque no puede arriesgar, de tanta inversión que han hecho, arriesgar de quedar así eliminado de una Champions League y no pasar a octavos de final.
Bueno, y antes de terminar el episodio de Noche Mágica, una palabrita nada más. Hoy, ¿hay forma de bajarlo al Bayern? O sea, estamos hablando de un equipo que está en la estratosfera, digamos. Está lejos, lejos del resto, como, casi como si fuera de otro planeta en estos momentos.
Yo creo que es muy difícil, Diego, ¿no? Yo creo que desde el comienzo, vos y yo dijimos de que era candidato para repetir, para ser bicampeón sí. de la Champions League. Perdió jugadores, un par de jugadores importantísimos, pero los que llegaron parece que están volando mucho más alto que los que se fueron, ¿no? Yo creo que es muy difícil que alguien, que un equipo hoy en día esté al nivel o pueda competir con en la parte futbolística y en la parte mental del equipo de Bayern. Están muy finitos. Es un equipo que prácticamente a lo mejor ni con técnico podrían jugar, ¿no? Pero tienen un tipo que los ha llevado por un buen camino. Fritz es un técnico que regresó a la posición natural a un par de jugadores y me parece que por ahí es donde está pasando el éxito de continuidad para el equipo del Bayern.
Bueno, acá entonces nos despedimos de todos.
Y feliz cumpleaños a la doña.
Bueno, gracias, muchas gracias. Se lo voy a dar el mensaje. Semana de cumpleaños, semana especial. No mío, sino de mi esposa, así que como le dije antes al señor Tapia, hay que mantener a la jefa contenta.
Siempre.
En este caso con algún regalito también para el cumpleaños. Pero bueno, Noches Mágicas, te veo la próxima semana.
Señor.
Vamos a tener un panorama un poquito más claro de cómo va a ir pintando ya la fase de grupos y si realmente algún equipo se complica, porque no quise hablar del Real Madrid porque vamos a ver qué es lo que ocurre después del choque contra el Inter. Porque ese partido... Los dos que van a tener entre ellos, pero el primer partido de los dos yo creo que va a ser el más importante porque dependiendo de lo que ocurra, claro, dependiendo, no solo el que va a poder definir el grupo, pero dependiendo de lo que pase en ese partido, Luis puede llegar a definir la temporada de Champions para alguno de los dos, digamos, por lo bueno o por lo malo.
¿Y continuidad de técnico?
También, no quiero meter al Real Madrid en la bolsa solo. El Inter también está en la misma.
Es verdad, por
eso. Una situación bastante parecida, Conte.
Sí, es verdad. Así que la gente va a tener que esperar hasta la próxima semana.
Sí, vamos a hablar de eso un poquito la próxima semana. Ahí nos encontramos, es la cita, Luis.
Abrazo, cuídate.
Ya, saludos para todos y sigan acá, como siempre, en Noches Mágicas.